¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis por acompañarnos en este nuevo podcast de La Voz de la Pasión, el último antes de Semana Santa. Mañana es Viernes de Dolores. No terminamos aquí, haremos un nuevo podcast después, pues para comentar cómo se ha desarrollado la Semana Santa 2019. Hoy vamos a hablar de acción asistencial y obra social de las hermandades. Reciban los saludos de Noelia Barroso.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Y abrimos ya los micrófonos, en este, como decimos, último podcast de La Voz de la Pasión, penúltimo más bien, Javier Caruda.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, ¿no?
Un pelín cansado.
Ahora sí que, normal, pero ¿verdad? Ahora sí que es verdad.
Ahora sí que es verdad.
Que nos queda
ahí
poco, ¿eh?
Si fuéramos taurinos, diríamos a River, está a Puerta Gayola.
Exacto, ¿sabes? Exacto.
Pero bueno, lo tenemos ya en la punta de los dedos y sí, sí. Bienvenido el cansancio de la cuaresma y bienvenido el Viernes de Dolores.
Claro que sí. Antonio Pérez Valero.
Buenas,
muchas gracias por estar aquí y por estar aquí un día más. Bueno, y también contamos con Javier Millas. Él es secretario de la hermandad de Nuestro Padre Amarrado a la Columna. Javier, un placer saludarte en los micrófonos de COPE.
¿Qué tal?
Hacía tiempo que no habíamos tenido
la oportunidad. Encantado de estar aquí.
Javi vuelve a casa.
Javi vuelve a casa, hacía tiempo, ¿eh?
Me siento como si hubiera pasado.
Sí, esto es igual.
Aquí seguimos exactamente igual, ¿eh? Sí, también nos acompaña aquí en los micrófonos de COPE hoy Aurora Garrote, secretaria de Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín. Aurora, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, secretaria gestora.
Gestora.
Secretaria gestora.
Secretaria
vamos a poner
gestora,
el nombre
vamos
como
a poner
es.
El nombre como
la comisión gestora. Por un año.
Por un año, ¿no?
Sí, se acaba ahora. Bueno, el 28 de abril tenemos.
¿Va a haber tantas candidaturas como para la Junta
de Abril?
No lo sabemos.
Igual que la Junta
las,
de
las encuestas
¿no?
todavía no son claras.
Es el CIS de Tezanos,
sí.
Bueno, decíamos que hablamos hoy de acción asistencial y obra social. Y bueno, la primera pregunta que lanzo a la mesa es ¿qué consideramos por acción asistencial en las hermandades?
Venga, Javi,
animaros, Javi.
Esto que es paridazo, ¿por qué? Bueno, pues por acción asistencial entendemos, yo creo que algo obligatorio en las hermandades. Es decir, todas en nuestros estatutos y en nuestro día a día tenemos que tener claro que la acción asistencial, la obra social, es algo primordial y algo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Igual que cuidamos la salida en procesión, igual que cuidamos nuestra función religiosa, el ayudar a los más necesitados debe ser un punto clave en nuestra actuación diaria como hermandad. Entonces, toda acción que podamos llevar a cabo, de verdad, siempre es poca. Siempre estamos dándole vueltas. Te puedo hablar por nuestra hermandad y sé que por todas, porque además es una cosa que todas las hermandades lo han venido mejorando en los últimos años. Quizá hasta hace, pues no sé decirte los años, pero quizá hasta hace unos años era una cosa que teníamos ahí como secundaria. Y afortunadamente yo creo que todos nos hemos concienciado un poco de que estamos aquí no solamente para salir en procesión, sino para ayudar a quien lo necesita. Y ya no solamente a los más necesitados, sino incluso a nuestros propios hermanos. Ahora se está poniendo un poco de moda y me parece muy bien pues el tema de los bancos de túnicas. Es decir, también a tus propios hermanos se está colaborando mucho con ellos. Y en definitiva, pues ya te digo, es una cosa que tenía que llegar, todas las hermandades ponerse al día en esto y afortunadamente creo que lo estamos haciendo.
O sea, Antonio, te volvemos al origen de las hermandades.
Claro, es decir, concretamente la Marrón nació como Hermandad de Socorro. Quizá lo que haya es una diferencia bastante importante y es que en los orígenes esa acción asistencial era para los propios hermanos, para los propios cofrades. Uh-huh. Es decir, que realmente pues en épocas de enfermedades eran casi un montepío, ¿no? Hoy que ya no son cofradías, que somos hermandades, quizá en vez de a los hermanos realmente la labor asistencial es más externa. No sé si porque no... Porque por la masificación no se conocen los problemas de los hermanos, o porque los hermanos no facilitan o comunican sus posibles problemas, porque yo estoy convencido que igual se les ayudaría, ¿no?
Hombre, con mayor motivo, vamos.
Que ha habido también un cambio social. El otro día, revisando libros de hermanos de la Soledad de los años 50, todavía había anotaciones del dinero que se le entregaba a las viudas de los hermanos cuando fallecían, ¿no? Y eso
los
ya
bienes,
se ha... Sí, bueno, esos bienes famosos. Y eso ya se ha perdido. ha habido un cambio social importante. Nos olvidamos, yo creo que en una época bastante, las hermandades de ayudar, de la caridad, uh-huh. más que de obra asistencial, me gusta la palabra caridad, que parece que,
es nuestra.
Es más de la iglesia, la palabra caridad.
Y nosotros somos iglesia, evidentemente.
¿Sí? Y ahora hemos vuelto, yo creo que ha habido una vuelta a decir, señores, ¿qué somos? ¿Y para qué somos hermandad? ¿No? Y ahí es donde creo que todas las hermandades estamos haciendo una apuesta importante, unas más implicadas, otras menos implicadas, de unas formas u otras, y estamos trabajando abiertamente por la obra social uh-huh. y por la caridad dentro de las hermandades.
En el fondo también esta corriente que se comienza el año pasado de los banderos de túnicas, y de poco a poco vamos a ir viendo cómo va creciendo en esa participación, evidentemente, es también, de alguna manera, es lo que hablábamos, Antonio, antes, de ese intentar ayudar al hermano con esta historia, ¿no? Es decir, tú tienes un problema para sacar el bonete o la capa, en el caso de mi hermandad, o en el caso de la tuya, el capuz y la túnica, y la hermandad no te da la pasta, pero sí te deja la posibilidad de salir. Entonces, sí le parece que estamos intentando, como bien decía Aurora, por una parte hay una proyección exterior, con esa concienciación de la ayuda al necesitado, de la Cáritas, en definitiva, pero también estamos volviendo pero o intentando a volver a ayudar al hermano de la base, ¿no?
La ayuda para lo que es uniformidad, yo creo que prácticamente no ha tenido lapsus en el tiempo. Hasta hace bien poquito eran muchas hermandades que pagaban la mitad del uniforme,
pagaban
incluso la túnica.
Que todos con los colores un poco diferentes.
Claro, sí. Entonces me refiero que eso sí que no ha habido un lapsus en el tiempo, sí se ha perdido el otro tipo de asistencia a los hermanos. Quizá a lo mejor las hermandades están, o estamos, aunque yo...
sí, tú también eres hermandad.
Destinando o dedicando nuestro esfuerzo al económico. Uh-huh. Y quizá una de las partes importantes de la caridad es el tiempo. Y a lo mejor lo que no estamos es dedicando tiempo que necesitan nuestros enfermos, que necesitan hermanos que estén viudos, viudas, que están solos. Quizá a lo mejor eso es lo que falta.
Y a lo mejor los hermanos,
ese es el tipo de asistencia que necesitan.
Nos hemos centrado mucho en la ayuda económica y poco en el voluntariado.
Exacto.
¿Vale? Y ahí yo creo que es la pata coja de nuestra caridad. Nosotros, por ejemplo, en La Soledad, tengo un grupo de jóvenes que son una maravilla, porque son los que mueven...
Todos menos uno, que sabrá quién es.
Pero él es más de la soledad que de otras hermandades.
Bueno.
Estamos
negociando esto, ¿eh?
Y trabajan durante todo el año. Y no solo... Bueno, además de recoger, por ejemplo, alimentos en un supermercado, y destinado luego a Cáritas Parroquial, que se saca muchísimo, este año se han ido a jugar al bingo con los residentes del Hospital de Santiago un día en Navidad. Y se han pasado toda una tarde jugando al bingo. Llevábamos 2 años cantando villancicos con ellos, pero la verdad es que en Navidad le canta a todo el mundo villancicos uh-huh. a los residentes de las residencias de ancianos. Y este año les propuse, ¿por qué no vais a jugar al bingo con ellos? Que lo hace la parroquia de la Fuente de Lo en la Alameda y estaría muy bien. Claro, se lo pasaron tanto unos como otros. Luego, por ejemplo, otra cosa que hacemos en La Soledad, el grupo joven organiza unas actividades para niños en Navidad y una chocolatada. Y con eso sacamos un dinero para comprar juguetes para los niños de Cáritas de la parroquia. Nosotros también hacemos esa labor con Cáritas Parroquial. Y luego, el Día de Reyes, se viste uno de los jóvenes de Rey Mago uh-huh. y le entrega a los reyes. Este año vimos que la afluencia había sido menor y sí que, hablando con el párroco, lo más seguro es que estas Navidades lo vayamos a hacer con toda la parroquia. El día 5 por la tarde se visten 2-3 personas de la parroquia, ya no tienen que ser de la hermandad, de Reyes Magos. Quien quiera puede llevar ahí sus juguetes para sus hijos, sobrinos, nietos, lo que sea. Y los chicos de Cáritas tendrán también los suyos si la Hermandad de la Soledad seguimos organizando esa actividad. Y eso sí que yo creo que es un voluntariado. Uh-huh. Al final no es recogemos alimentos, que también es voluntariado, pero es mucho más puntual. Pero el implicarse, esa labor emocional con los necesitados, necesitados, y no me refiero solo de que necesiten alimentos, pueden necesitar ropa, pueden necesitar juguetes o pueden necesitar tiempo y cariño.
Claro, es que una persona mayor, como lo hablábamos el otro día, ¿no? Que necesite que la acompañes, que al final es lo del tiempo, ¿no? El tiempo no solo hace falta cosas o que también, pero que ese tiempo que puedas compartir a lo mejor con una persona mayor, por ejemplo, pues es muchísimo... muchísimo más importante para él que a lo mejor cualquier otra cuestión, ¿no? En ese momento es lo que necesita.
Y luego nos hemos centrado. Necesidad. Yo creo que también los alimentos muchas veces. Uh-huh. Y voy a tirar de hermandad. Nosotros este año la obra asistencial la hemos vinculado con la labor educativa. y hemos dado becas de material escolar a los niños de educación infantil que la Junta de Comunidades no les otorga beca en material escolar. Solo hay becas para primaria y secundaria. Uh-huh. Entonces, hay muchas familias con niños en educación infantil, y además es que se juntan dos niños en primero y en tercero de educación infantil, y es una cantidad importante de dinero lo que se tienen que gastar en septiembre en libros de texto. Entonces hablamos con la Caritas parroquial y dijimos, en vez de dar alimentos, que ya hacemos la recogida de alimentos, ¿qué os parece si damos becas de libros de texto? Y la verdad es que nuestra parroquia es más limitada el número, pero hemos dado 9 becas. Uh-huh. Entonces, el saber, fueron los chavales jóvenes los que fueron a comprar, a hacer, y ahora son los que van a hacer el banco de libros, para, claro, sí, porque esos libros luego el año que viene se pueden utilizar, ya que eso no lo hacen los colegios, pues vamos a intentar hacerlo con la Caritas del Salvador. Entonces, no solo alimentos, uh-huh, es que parece que solo podemos recoger judías, lentejas,
es que
leche.
Hemos quedado, vamos a ver, quizá la Semana Santa quizá tenga un problema, y es que muchas veces nos movemos por modas o por actos que hacen otras hermandades que nos ha gustado, que ha dado bien, y lo copiamos, ¿no? No digo que eso esté mal, pero digo que las cosas tienen que evolucionar. Entonces, si la primera hermandad, que creo que fue la nuestra, Javi, con la campaña de Navidad, o pues una de las primeras, hace 20 años, comienza esa actividad de recogida de alimentos, evidentemente es absurdo plantear en la Caritas parroquial de la Virgen de la Luz otra igual. Hay que trascender más allá. Entonces, en esta evolución de las hermandades, estamos pasando de aporto un dinero que seguramente por estatuto me obliga a un tanto por ciento de mi subasta, o de como cada una, como quiera hacerlo, ¿no? Para acción asistencial, pasamos de lavarnos la conciencia saltando la pasta para este proyecto o para tal, a esta implicación o esta caritas o esta caridad al hermano, en el sentido de me estoy un tiempo contigo, veo tus necesidades e intento paliarlas. Y ahí parece que en ese mundo abrimos un panorama espectacular, un campo enorme. Ahora, lo que no sé es si en las hermandades tenemos gente suficiente para intentar abarcar todo ese campo.
Es que es eso, se están tocando temas muy interesantes. Uno, por ejemplo, parece que lo ha dicho Aurora, es el tema de la masificación. Uh-huh. Las hermandades pues ya no tienen 100 hermanos, tienen 1000. Otro es el tema del tiempo que tienen los hermanos. Porque, por ejemplo, Aurora, claro, habla de su hermandad, y su hermandad está muy bien organizada en el tema de la obra social y de la caridad, porque tenéis ese grupo joven, gente implicada, tal. Otras hermandades no tienen esa juventud, o está por venir, o sí, se ha ido ya, y es muy complicado encontrar gente voluntaria para hacer esto, porque la Junta de Diputación a veces también tiene ya tantas cosas que dedicarse a este tipo de proyectos tan concretos a veces es complicado.
Pero es que yo no creo, Javi, que muchas veces las propias juntas de diputación fallamos en no confiar los trabajos a gente externa a nuestra propia Junta de Diputación. Mm. Te voy a contar una cosa. El otro día en la procesión infantil me ven subir a El Salvador. Ah, ¿que no estás dentro de El Salvador?
¿Y por qué no vas a estar?
¿Pero no sabe la soledad?
Sí.
Sí. Pues que tengo a mi grupo joven, a mis chavales que están organizándolo. Yo no tengo que estar en todo lo que haga mi hermandad. O sea, sí,
tú tienes que coordinarlo.
Exacto, pero yo confío plenamente en ellos. Uh-huh. Y ellos, lo único que les dije, teníamos a la Virgen en mis manos, por favor, que no me pisen la moqueta. Que no me cojan a la Virgen, porque con tanta gente, y ellos, perfectamente. Uh-huh. Muchas veces nos falta esa delegación, sí. Decir, vale, yo soy la secretaria, pero tengo un grupo joven que puede hacer esto y
lo
esto.
Lo que pasa es que yo también entiendo a Javi.
Pero más cuando es el grupo joven, no parece.
Claro, aunque mi hermandad no parece. Es una hermandad reducida en número. Grande de corazón, pero reducida en número. Y claro, pues muchas veces encontrar gente que enarbole la bandera de la dilación tan exclusiva como tenemos nosotros es muy complejo. Es muy difícil.
Y al final tienes que decir, bueno, cualquier, que es lo que nosotros siempre decimos, por ejemplo, cuando organizamos la campaña navideña de recogida de alimentos, yo siempre digo lo mismo, en la carta que mandamos a las juntas y tal, toda ayuda es bien recibida. Me da igual que sea de 1 euro que llevar 40 bolsas de alimentos. Entonces, cualquier ayuda que se hace, todas las hermandades, como ha dicho Aurora, pues más o menos, cada una en su medida, ha incrementado la obra social y ha incrementado las acciones que se hacen de acción asistencial, pero hay algunas que llegarán muy lejos, harán un montón de proyectos, esto de la PECA es estupendo, habrá otras que simplemente, pues lo que dices tú, pues llegan a la iglesia y les sueltan un cheque, en fin, pero que también se agradece, por
mucho,
supuesto. Por eso que
mucho,
toda ayuda, mucho, al final...
Lo que pasa, ¿y no pensáis que a lo mejor tendríamos que intentar... Yo sé que estoy muy obsesionado con esa historia y espero que nadie me lo malinterprete, ¿no? Pero ¿no pensáis que tendríamos que sentarnos en una mesa y en este punto
una silla, mejor.
Una silla, o alrededor de una mesa, alrededor de una mesa, y distendidamente intentar hacer algo en común, que evidentemente, por ahora, en el fondo vamos poniendo parches, pequeños parches.
Yo creo que hay un problema, y lo has mencionado tú y lo has mencionado Javi, porque me obligan los estatutos. Es decir, mientras esté haciendo la labor asistencial porque me obligan los estatutos, no claro, porque esté convencido
de esto,
que tengo que hacer una labor asistencial, pues estaremos como los estatutos me obligan a un 5.
El 5.
Mirad, hace 10 años o algo
ese
así.
Ese creo que es el problema.
Yo también estoy en Manos Unidas y se me vino la posibilidad de coger un proyecto de Manos Unidas y ofrecérselo a todas las hermandades y sufragarlo con todas las hermandades. Creo que salíamos cada hermandad a 200 y poco euros. 8 hermandades.
Iba a decirte que has hecho el proyecto.
Y hubo se llegó porque hubo hermandades que pusieron más dinero del que correspondía. Y no eran de las mías de siempre, Que me iba a decir Aurora convenció, no. O alguna hermandad afín, por así decirlo, conocida, que puso cantidades importantes encima de la mesa. Pero es que eran 200 euros cada hermandad. No, es que claro, es que es mucho dinero, es que no podemos. 200 euros, que hace, los 200 euros de hace 10 años son más o menos los de ahora.
Me viene muy bien que le digas esto, porque yo cuando venía para la emisora esa tarde...
Y insisto, fue un poco decepcionante.
Claro,
entonces ahí,
como
miembro de Manos Unidas, cambió un poco el chip y es como surgió el rastrillo nazareno. Dije, bueno, si las hermandades no dan, vamos a moverlo de alguna forma para que se pueda sacar el dinero haciendo otra actividad. Y surgió la idea del rastrillo nazareno y a las pruebas me remito y nos está funcionando.
Evidentemente. Pero cuando es lo que iba a decir antes, lo tenía barata, yo venía dando vueltas a la cabeza a este punto y no pensamos que estamos marrando el golpe. Es decir, nos centramos muchísimo en las actividades culturales que organizan las hermandades y nos gastamos una pasta grande en organizarlo. Y luego nos lavamos, insisto, en esta idea, nos lavamos nuestra conciencia en aportar una mínima parte. No sé, no debía ser al revés. Es decir, no debía ser el bloque gordo
la obra
y que el otro fuera la guinda de... No sé, lo pongo encima de la mesa. A mí me parece que... Y eso, evidentemente, supondría un cambio en la estructura, en el pensamiento de cada una de las hermandades. Es grande, porque nos hemos acostumbrado, precisamente por la moda, por la tendencia, por todo eso, a, venga, llega el problema, voy a organizar esta conferencia, este concierto, esta charla, estas exposiciones, este concurso.
Pero es que, piensa, ahora mismo una hermandad que no organice una exposición,
no se le ve,
un concierto,
no se le
o
ve,
unas charlas, es que parece que no es hermandad. Podrá hacer otro tipo de cosas,
sí,
pero no, perdona, es que mira, ha sacado esta publicación, saca esta revista, saca, y ya parece que es hermandad. Pero si hace otro tipo de actividades, como que se considera...
Que es de segunda categoría, ¿eh?
Sí.
Y eso es triste.
Cierto,
eso es triste.
Y es importante la labor cultural y de divulgación.
Hombre, claro,
de las
evidentemente.
Es que no tenemos ninguna duda.
Bueno, claro.
Pero son modas. Lo has dicho tú antes, estas son modas pasajeras, ¿no? Uh-huh. Dentro de unos años, pues espero que nos demos cuenta y digamos, sí, esto es necesario, pero es más necesario ayudar a los demás.
Yo vuelvo a la idea de Javier, el tema de que se hagan, porque a veces también depende de recursos o depende de, como te decía antes, yo es que también me enfoco muchas veces en los recursos humanos.
Claro, claro.
Y a lo mejor el hacer actividades, yo lo he defendido siempre, hacer actividades entre varias hermandades, eso aquí en Cuenca yo creo que no está muy de moda. Algo hizo el Cristo de la Luz hace poco con otra hermandad, una exposición o el prendimiento, también
San
hizo algo con la
Archicofradía,
sí, el tema de Escarpinar, ¿no?
Pero
el de Escarpinar, el Martes Santo también hizo el concierto homenaje a López Calvo.
Pero quizá aquí en Cuenca no estamos acostumbrados y
a colaborar
al revés.
A que la hermandad de la Marra, por ejemplo, le pida a la hermandad de San Pedro, por decirte una, al azar, vamos a hacer esta actividad juntos, esta exposición, estas conferencias o esta obra social juntos. Yo, por ejemplo, lo he dicho varias veces en la Archicofradía. O sea, muchas cosas las podríamos hacer entre varias hermandades del Jueves
Santo. Ahí tienes un tampoco.
O la propia Archicofradía, que somos 7.
Ahí tienes un tampoco enorme.
Por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que se hace con el torneo de fútbol, pues está muy bien. Ahí todas las hermandades se unen, se saca un dinero y al final estás haciendo obra social entre varias hermandades. Es cuestión de cambiar un poco la mentalidad y no decir mi hermandad hace esto, mi hermandad hace aquello, sino bueno, yo con mi hermandad puedo aportar esto, pero la otra hermandad me puede aportar aquello que yo no tengo. Recursos materiales, recursos, incluso una sede más grande, personas implicadas, como un grupo joven que yo no tengo, y se juntan tres o cuatro hermandades y te pueden hacer un acto o una obra social o un acto cultural mucho mejor que si lo haces tú solo por hacer algo.
Es que lo que no
estamos embutidos en un exceso de rivalidad
y de autonomía. Ya no lo llamaría rivalidad, sino más bien eso, darte a conocer. Como dice Aurora, pues, que mi hermandad está haciendo algo. Cuando a lo mejor no es cuestión de eso, es cuestión de hacer algo, pero hacerlo bien. Y para eso a lo mejor te puedes unir a varias hermandades más, o alguna, aunque no sea hermandad, te puedes unir a alguna
lo que pasa
asociación,
es que
a alguna entidad.
Yo pienso que estamos potenciando mucho en los últimos tiempos el concepto individual de hermandad. Es decir, yo soy yo, y mis circunstancias, te decía aquel, vale, pues yo tomo, estoy el domingo de Ramos, de Resurrección, de Lunes Santo, yo llevo mi marcha y no quiero saber más. Entonces, dar ese paso, que me parece que es una idea muy buena. Bueno, pues vamos, oye, voy a hablar con la hermandad de tal para cederte mi espacio, para vamos a colaborar, vamos a hacer... Esto no pasaría absolutamente nada, y por no lo hacemos.
O a nivel de parroquia.
O a nivel de parroquia, por ejemplo,
¿no? Sí que la idea de la recogida de alimentos en supermercados la lanzamos para hacerlo a nivel de parroquia. Empezamos a ser como Hermandad de la Soledad, pero para implicar al resto de hermandades, ¿no? Que también servía para implicarlo en la parroquia. O sea, ya mueves hermandades y mueves parroquia. Y por, bueno, por causas que con el centro comercial... Pues, no es tan fácil eso de ponerse en la puerta de un centro de un supermercado a recoger alimentos, que lo sepáis, hay que tener cierto protocolo, pues no se puede hacer, pero los chavales de mi grupo joven, mis hermanos, dicen, pues lo hacemos luego en Pascua, ¿no? Y la idea era decírselo al resto de hermandades del Salvador y hacer un día recogida de alimentos para Cáritas Parroquial del Salvador, que probablemente nos sobre y no nos quepan en los salones que tenemos de Cáritas Parroquial y haya que repartirlo, que creo que también es importante, con el resto de parroquias que no tienen ninguna hermandad que les apoye. Que claro, yo siempre miro a mi parroquia, que uh-huh. es donde trabajo, no solo a nivel de hermandad, sino
todos
a nivel
parroquial.
Pero sí. Es cierto que hay otras parroquias en Cuenca que podrían estar necesitadas de la ayuda de hermandades.
Sí, claro.
La Virgen de la Luz y el Salvador tienen unas, y además tienen un barrio con ciertas necesidades, ¿no? Pero San José Obrero.
Santana,
y
San
la
José
Paz,
Obrero.
Sí, Santana, Paz, que tiene ahora una hermandad, ¿no? Pero hay, es que hay parroquias que también necesitan. Y nos centramos solo en nosotros, ¿no? Y luego es a nivel parroquial. Y lo que dice Javi, a nivel de archicofradía, macho, que no uséis la archicofradía.
Hay un campo ahí grande.
En El Salvador, ahora, la procesión de la Candelaria, que sacamos a la Virgen de la Esperanza de su capilla en procesión, allí montamos un cisco con los guiones de las hermandades y llenamos la iglesia. Uh-huh. Y cuando a la gente le explicas que un día entre semana, un día 2 de febrero, somos capaces de llenar la iglesia con las hermandades, porque es el potencial que tiene la parroquia, es una pasada. Pero se consigue el día de la Candelaria, el día de la parroquia, el 6 de agosto, que lo mismo. Entonces, es muy importante, yo creo, que la labor parroquial.
De alguna forma estamos diciendo que es también importante en todo ese proceso la interdinación y la respuesta de la hermandad en tu parroquia. Es decir, hemos pasado a lo mejor durante un tiempo donde, por circunstancias que todos sabemos y no vamos a decir, había cierta separación, ¿no?, entre parroquias y hermandades. Pero ahora estamos, al menos por parte de las hermandades, intentamos también, y supongo que ahora párrocos también, evidentemente, no nosotros todos, estamos intentando sentirnos parte activa de las parroquias. Y ahí tenemos mucho que decir. Ahí tenemos mucho que decir. Con toda esa historia que estamos, esas actividades que están proponiendo y que dinamizan, a las pruebas me remito, el gran éxito dinamizador de la parroquia de Salvador es don Gonzalo a través de las hermandades. No nos engañemos.
No,
si
sentido,
hubiese siete ocho hermandades allí, tendríamos un problema en Salvador.
Sentido, yo creo que hemos mejorado mucho. Es decir, la vida parroquial que tienen las hermandades es mucho mayor que antes. Evidentemente, ahora participamos en todas las actividades que organiza la parroquia, si se organizan grupos de lectura.
Y se ve como normal. Se ve como normal. Es lo que debe ser. Sí, yo soy hermandad y tengo que hacerlo.
Hablamos
no
de la archicofradía. La archicofradía, claro que la usamos. Es decir,
me refiero que agrupados como estáis.
Claro, el problema que
es más sencillo. Es más sencillo, en principio.
El problema que le veo quizás ese es que nosotros, por ejemplo, y no me quito culpa, claro, la hermandad de la Marraza hace su campaña navideña.
Aquí no hay culpa ninguna.
La hermandad de X hace. Dentro de San Antón también hace su campaña de recogida. La otra también hace su campaña de recogida. Y al final se junta con demasiado alimento que sobra, porque muchas veces sobra y hay para todo el año, que
bendito
sea. Pero a lo mejor también eso, pues hacer alguna campaña global, ya no solamente de alimentos, pues de recogida de material escolar, recogida de...
Y junta de cofradías. Por ahora, estamos hablando de la acción asistencial.
Y te hablo de la archicofradía, pero porque
claro,
lo conozco, pero
evidentemente.
Me puedo referir a cualquier parroquia o cualquier hermandad.
La Junta de Cofradías este último año sí que ha tenido una labor económica asistencial importante. Se aprobó en una de las últimas juntas generales ayudar a proyectos y creo que se dio un importe de unos 6.000 euros, ¿no?
Sí, como es más. Ya es dinero, ¿eh?
Ya es dinero. para, bueno, y también hay dinero en la Junta de Cofradías, uh-huh. viendo los porcentajes.
No como antes.
Yo hablo ahora también como Manos Unidas. Nosotros es que con el Rastrillo Nazareno hemos tenido las puertas del museo abiertas. El primer año lo hicimos en el sótano uh-huh. y salió ahí una cosilla decente. Y luego ya hablando con Jorge dijimos para arriba. Y es que en la planificación del museo no reservan dos fines de semana ya para él.
¿Se vuelcan las hermandades en el Rastrillo?
Sí, ¿qué tal el Rastrillo? Porque además...
Es una respuesta tibia.
Muy tibia.
Muy tibia.
Muy tibia. O sea, podemos estar hablando de unas 10 hermandades.
O sea, la tercera parte.
Sí. Y bueno. Todos tenemos, todas las hermandades tenemos cosillas.
Un llavero, un libro.
Un llavero, un DVD, DVD, porque ahora tenemos, con lo que decíamos antes, con esta moda, todos tenemos claro, libros, tenemos correcto, revistas, tenemos. Correcto. Pero este año unas. Esto es generalmente unas 10 hermandades. No hay mucho más. Pero bueno, sale y se sacan cantidades. Importantes, ¿eh? Importante.
¿Y además cómo se viven esos fines de semana?
Para la delegación de Manos Unidas es un follón. Digo un follón porque nos pateamos toda Cuenca buscando productos en comercios. ¿Vale? Las hermandades lo tienen que dejar en el museo, con lo cual cuando llegas por la tarde a preparar lo de las hermandades, el primer día te puedes encontrar con las cosas que sobraron de años pasados y lo que yo puedo aportar de mis hermandades, y al día siguiente decir tres cajas, ¿no? O al revés. Es decir, este año, a pesar de decirlo, a pesar de hacerlo, las hermandades no han traído. Lo hacemos coincidir con el besapié de Jesús de Medinaceli. Uh-huh. Es un hándicap, porque la gente sube. Y la verdad es que es una de las actividades. Cuando se lo contábamos al señor obispo a principios de año, nuestro planning anual, y le contábamos que en el Rastrillo, que ya llevábamos 9 años, y claro, el obispo decía, qué bien, ¿no? La Junta de Cofradías y las hermandades. Pero la realidad... Está muy bien el Rastrillo, es que hermandades colaboran 10, 12, depende del año. Pero bueno, se sigue haciendo, uh-huh. Los comercios responden magníficamente y estamos ahí.
Yo voy a poner encima de la mesa otra historia, porque decía antes Javi el tema de los recursos humanos. Y a mí me parece importante, muy importante. De hecho... Yo siempre digo que la Junta de Cofradías nos obliga a salir a la calle en dos momentos en el año. Una ahora en primavera y otra en Navidades, con la ruta de Belénes. Pero me voy ahora a Navidad. Hemos visto como en los últimos años, pues ese último año, por ejemplo, ha habido un descenso de Belénes. Y no hay otra razón que esta. O sea, es Navidad para todo el mundo. Entonces, debemos intentar entender también la militancia activa en una hermandad como un ejercicio de voluntariado. Y hay momentos donde tienes que bueno, pues, echar una mano en condiciones y no podemos perder ciertas cosas. Esto es una anécdota, habrá más, ¿no? No podemos perderlo por falta de personal. Hay una labor que debemos hacer las hermandades. Hay hermandades que lo tienen muy bien preparado, a las pruebas me remito, la tengo aquí enfrente, a Aurora, en Rona Soledad, y hay otras que estamos empezando a organizarnos, ¿no? Pues bueno, paso a paso. Tenemos que llegar, pero sí que tenemos que empezar a recuperar ese recurso humano, ese capital humano, y aquí es donde aparecen los grupos jóvenes o la gente joven de la hermandad, no tan estipulado.
Pero es que tampoco nos tenemos que centrar solo en los jóvenes.
No, evidentemente.
Yo creo que nos estamos centrando mucho en que una hermandad tiene vida si tiene gente joven. Bueno, es que tenemos también muchos jubilados y mucha gente que tampoco está jubilada y tiene tiempo por las tardes, que no, a lo mejor no les ofrecemos nada para hacer. Y yo soy la primera, ¿eh? Hablo uh-huh. a nivel de la Hermandad de la Soledad, que a lo mejor no se me ha ocurrido decir, pues ¿por qué no en vez de llamar a los jóvenes para hacer esto, llamo a la gente que está jubilada o que trabaja por las tardes y tiene tiempo libre? O... Nos hemos centrado mucho en jóvenes.
Javier, que ha dado un poquito un nombre, la militancia activa. Y yo, a vosotros que sois secretarios de hermandades, ¿qué porcentaje de militancia activa, quitando la procesión, realmente tiene la hermandad?
Poca. ¿Es así?
A ver. Sí.
Tienes poca militancia activa.
Y ahora me remito.
Y también
haces...
te digo una cosa. O sea, también ha salido al principio de la tarde.
Implicación de los hermanos realmente en eso, en la hermandad, quitando... Vamos a quitar incluso los cultos y,
vale.
y el tema procesional.
Al principio de la tarde ha salido el tema del cambio social.
La directiva uh-huh. o la que tiene el grupo joven, pues un grupo sí. joven. Y el cambio. No obstante, yo me apunto aquí una cosa con la otra.
el cambio social también implica que ahora se hacen actividades que antes no se hacían.
Claro.
Antes la gente tenía más tiempo libre. Pero ahora la gente tiene las tardes muy ocupadas, los días muy ocupados, los fines de semana a tope. Y encontrar gente que se quiera implicar en hacer cosas es muy difícil. Y te lo digo por experiencia propia.
Sí, sí, sí.
Es muy complicado encontrar a gente que se quiera encargar de... Lo que pasa, no he hecho el Belén, pero te podría hablar de otros muchos ejemplos.
Muchos ejemplos. He puesto esto porque es una cosa que a mí me apasiona desde el principio. O sea, una cosa
y es muy difícil. Y la gente o tiene cosas de ocio, o tiene cosas de trabajo. Y yo siempre digo lo mismo. Yo también tengo ocio.
Pero...
Y trabajo. Y mujer. Y una hija. Ya. Una hija. Vamos y cosas que hacer. Y alguien tiene que hacer las cosas.
Y vamos a rizar un poco más el rizo. Y aparte de los cultos y de Semana Santa, ¿cuánta gente acude a la iglesia de semana o un domingo a rezarle la imagen? Luego somos realistas, en la calle podemos poner a 700, 800 personas, pero luego están durante todo el año en sus iglesias. Yo la verdad que por la parte de la soledad, a mí me encanta subir a misa al Salvador y de diario incluso, y al terminar la misa, gente rezando en la capilla de la Virgen. Nosotros tenemos esa suerte, que hay gente que va y además se acerca al Salvador a rezar a la Virgen. En el Cristo de los Espejos lo mismo, en San Juan. O sea, hay gente, pero de los 800 que ponemos en la calle, ¿cómo vamos durante todo el año también a nivel de religiosidad? Uh-huh. Que no se nos olvide, porque las imágenes no solo son para Semana Santa y para la función, es que hay que rendirle culto todo el año. Entonces eso también tiene que ser la reflexión de importante, ¿no?, de las hermandades, que nos acordamos en Semana Santa, nos acordamos para la función... Nos acordamos para el altar del cuerpo cuando lo tenemos que montar algunas hermandades. ¿Y el resto del año?
Es una muy buena pregunta, evidentemente. Una sociedad o un individuo cada vez más ocupado, más pendiente de los likes en redes sociales, más alimentando su ego y poco el compromiso en el colectivo y mucho menos esa militancia a nivel... de fe de carbonero en la hermandad. Es muy complejo. Y no solamente eso. Los tres que somos secretarios sabemos que si ponemos una junta general en el mes de noviembre porque tenemos que ver no sé qué cosa, y a ti te parece muy importante llevar la junta general, es como debes hacerlo, ¿no? La respuesta va a ser...
De 30 y de milagro.
Y porque tú te empeñas en... Oye, dile tú tal, dile tal... Es complicado. Pues es una realidad palmaria, o sea, no y además nos pasa a las 33. Por ahora, si tiramos porcentualmente, veríamos...
Que es por el número de hermanos que juegan eso.
O sea, sí,
a lo mejor por la historia de la hermandad. Es cierto que no es lo mismo una hermandad joven, recién fundada, que una con... Yo siempre digo que cuando hay difuntos, cuando la gente se ha acostumbrado a rezar a la Virgen y a pedir por sus abuelos, y ha visto a sus padres hacerlo, eso hace mucho.
Exactamente. Y aquí pongo otro tema encima de la mesa, el bien espiritual. O sea, las propias hermandades nos hemos, a lo mejor nos estamos acostumbrando a realizar la misa de difuntos general, ¿vale? Pero la misa por el hermano finado es un bien espiritual que le hacemos a él y debemos mantener. También es una acción asistencial, me parece importantísima.
Nosotros en la soledad lo seguimos haciendo.
Nosotros en el rezo también.
Sí, en casi todo. Bueno, muchas hermandades.
Y además intentamos ese momento ciertamente emotivo con la familia del hermano, que pueda ser... En la medida de lo posible.
Otra vez de galones. Mi grupo joven, por ejemplo, para Navidad hace una vigilia oración de Adviento en la Esperancilla, que tenemos la suerte de tener nuestra capilla. Y el otro día, antes de volver a colocar a la Virgen en el Besa, en su capilla, tuvimos 10 minutos de oración, sentados todos delante de la Virgen y promovido por el grupo joven. Y eso también creo que es importante, ¿no? El tener momentos de oración durante todo el año, pues, diferentes a los cultos... Uh-huh. tradicionales y que poder implicar un poquito a la gente. Es cierto que terminó la misa, dijimos vamos a tener una oración y algunos hermanos que había en ese momento en la iglesia se fueron. Pero el poder estar como estábamos cuatro filas en El Salvador, ante la soledad haciendo una oración además basada en la fisonomía de la Virgen que hizo Juanma Velasco, una pasada, y tienes ahí tu momento, es decir, ahora es que se lo estamos dedicando a ella.
Claro.
Y de esas cosas también nos falta una paraliturgia en torno a las hermandades.
Te lo voy a preguntar luego, pero te lo voy a preguntar.
Venga,
ya el otro día no podía
faltar.
Porque tenéis un grupo joven muy activo.
Sí.
Y creo que ya lo comentamos aquí
todos
el otro día.
Menos uno.
Y sin embargo...
Que es vocal de la Junta también.
Y sin embargo, la hermandad está regida por una secretaria gestora.
Sí.
Porque no hay, cuando está regida por una secretaria, no hay continuidad o no hay quien...
Es que una hermandad de 2.300 hermanos y una hermandad como la Soledad de San Agustín es compleja.
Sí, no, si eso está claro.
Es compleja.
Pero me refiero que si ese grupo joven, aparte de sus actividades, no debe realmente ser también pues, esa ese relevo. Responsabilidad de relevo, que creo que es algo de lo que tenemos que tener todos los que estamos al frente,
pues mira,
de la
del grupo
procurando
joven,
procurando formar gente que nos sustituya, porque si no...
El contador que tenemos de la gestora es miembro del grupo joven. En la Junta de Diputación tenemos un vocal del grupo joven, representa al grupo joven, y otro de los vocales de la Junta de Diputación de Enseres, que en ese confío plenamente para la hermandad.
Te equivocas.
No, me equivoco y lo sabes. También es del grupo joven. Yo creo que lo bueno que tenemos es que tenemos gente metida en la Junta de Diputación. Lo que pasa es que de ahí a ponerte al frente de la hermandad, es primero, complicado. Gente que está, y yo en mi experiencia en mis años jóvenes, que ya no soy tan joven, estás estudiando fuera, te estás preparando tus oposiciones para poder, todo eso te quita mucho tiempo, y yo se lo digo a los chavales, primero búscate el trabajo. Primero, primero es la obligación y luego la devoción. En el plano laboral. O sea, está muy bien ser representante de una hermandad, ser vocal, ser secretario, pero primero te tienes que forjar tu futuro, ¿no? Entonces, el problema de la gente joven, con 20 años, que puede ser, ¿eh? Con 22, sin trabajo, sin saber si este año vas a estar en Cuenca, el año que viene en Cuenca, ¿te puedes poner al frente de una hermandad? Yo creo que hay que
pensarlo. Y luego estamos en un periodo de transformación del trabajo de las hermandades, donde cada vez nos exigimos más dedicación. Entonces, claro, o tienes una vida, como decías, Javi, que bueno, te permite hasta cierto punto llevar este chano de la hermandad, o el que piense ser secretario de una hermandad se lo tiene que plantear mucho, ¿eh? Pues claro, ve por detrás todo el trabajo que lleva. Y échale hilo a la remeta, que muchas veces contamos esto, pero vosotros dos perfectamente sabéis las horas que echamos, venga, el disgusto, pues subo yo, venga, no os preocupéis, ya voy yo, y esto es complejo, ¿eh?
Y si no te rodeas de gente que te ayuda, más complejo todavía.
Bueno, por supuesto.
Muy complicado.
Se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que empezar a ir despidiendo, os voy a dar la oportunidad de que cerremos un poquito el tema, ¿vale? Porque nos quedan unos minutillos, va a empezar a sonar la marcha enseguida. Así que bueno, ya para finalizar, si queréis os damos la palabra 30, un minutillo, y nos contéis un poco, bueno, pues lo que extraemos de esta charla de hoy.
Pues que tenemos que seguir trabajando en las hermandades por la caridad, por la espiritualidad que ha salido, y haciéndoles también caso a la obra cultural, ¿no? Pero que no se nos olvide esos dos pilares básicos que forman desde orígenes nuestras hermandades y que a veces se nos olvida, y animar pues al resto de juntas de diputación a hacer actividades con los hermanos y poder, como ha dicho Javi antes, ponernos de acuerdo entre las hermandades para todo. O sea, desde los enseres que necesitamos para un altar hasta para organizar alguna actividad conjuntamente.
Sí, lo que dice Aurora perfectamente. Vamos por el buen camino. Creo que las hermandades cada vez tienen más conciencia de que hay que ayudar y evidentemente hay cosas por hacer. Me quedo con eso, con que hay cosas por hacer y que todas tenemos que ponernos las pilas en este sentido y seguir trabajando en ello.
Antonio.
Para mí lo principal es que realmente seamos capaces de detectar que hay cosas por hacer y de detectar la necesidad de la cooperación, porque ninguna hermandad la puede hacer solas.
Pues a mí me gusta mucho el viaje. El viaje que estamos iniciando, porque tiene dos vertientes. De un lado nos vamos hacia atrás a lo que fuimos, a esa esencia de lo que es una hermandad, esa espiritualidad, esa caritas con el hermano, y vamos hacia un viaje hacia adelante, ¿no? A intentar ayudar al más necesitado. Pues adelante con los faroles.
Muy bien, pues Javier, Antonio, Javi, Aurora, muchísimas gracias por acompañarnos en este penúltimo podcast de La Voz de la Pasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de la página web. La semana que viene, los que nos estén escuchando, hablaremos de Semana Santa, pero lo haremos en directo, en el horario habitual por la mañana, y después, una vez acabe todo, pues haremos ese balance. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti. Gracias. Chao, hasta luego.